Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
Bienvenidos a En Órbita, el informativo de Sputnik. Desde Montevideo somos Martín González y Alejandra Patrone.
Es un gusto recibirlos. Comenzamos con las noticias. Estos son nuestros titulares.
Comienza En Órbita. Una selección de noticias para que sepas lo que realmente importa. Titulares.
Decisión en México.
El presidente pidió respetar el fallo de inconstitucionalidad de penalizar el aborto.
Atención en Afganistán.
Rusia descartó por el momento conversaciones con el nuevo gobierno talibán.
Tensión en Brasil.
El Senado canceló las sesiones hasta el lunes 13 en rechazo al discurso golpista de Jair Bolsonaro.
Francia bajo ataque.
Comenzó el juicio por los atentados terroristas de 2015.
Elecciones en Argentina.
El precandidato opositor Martín Tetaz habló con Sputnik sobre las reformas que propone.
Educación y pandemia.
Se conmemoró el Día Internacional de la Alfabetización.
Estos fueron los titulares. Vamos al desarrollo de las noticias.
El mundo gira y En Órbita te trae las noticias. Noticias.
Inédito.
La Suprema Corte de Justicia de México declaró inconstitucional penalizar el aborto, fallo considerado histórico por jueces y organizaciones feministas.
Aunque la medida no significa que la interrupción del embarazo pase a ser legal, abre las puertas a cambios normativos en esa dirección.
El alto tribunal aprobó de forma unánime anular varios artículos de una ley del estado norteño de Coahuila.
Así se considera delito abortar y se criminaliza tanto a las mujeres como al personal que forma parte del procedimiento.
En Órbita consultó a Georgette Curi, maestra en estudios latinoamericanos y docente en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM.
Según Curi, a este fallo se llegó por una serie de sucesos que configuraron una presión social de las mujeres en defensa de sus derechos.
Pero hay que entenderlo antes, a partir de un contexto de presión social, me parece específicamente por parte de las mujeres, en la que estamos exigiendo respeto a nuestros derechos sexuales y reproductivos. Hay precedentes importantes que en México se han estado dando recientemente, por ejemplo, la decisión en el estado mexicano de Veracruz de que el aborto sea legal en 2021, en julio de 2021, recién, hace unos meses. Lo mismo ocurrió en el estado de Hidalgo, y estos dos se sumaron al aborto legal que estaba declarado en Oaxaca desde septiembre de 2019 y al aborto legal que en la Ciudad de México se constituyó en el 2007. Entonces, esta serie de sucesos sí que han sumado fuerzas, digamos, por parte de las luchas y movimientos feministas para lograr un fallo como el de la Corte, que además fue unánime.
La docente afirmó que la decisión del Supremo Mexicano deja al país a las puertas de legislar sobre este tema, una de las mayores demandas.
Los movimientos feministas, con toda esta fuerza que han ganado en años recientes, sí apuntalan el aborto legal como la gran demanda, es decir, no es la única, pero es una gran demanda, y están entendiendo los movimientos feministas que estamos frente a un interlocutor diferente a los gobiernos anteriores, es decir, este es un gobierno progresista de izquierda que está abierto al diálogo, que es más sensible y más capaz que gobiernos anteriores. Esto tiene que, hasta ahora está siendo aprovechado hacia una transformación social donde nosotras seamos cada vez más tomadas en cuenta. Sin embargo, falta como redondear esta cuestión porque necesitamos que se generen las condiciones, digamos, reales, los mecanismos que realmente garanticen los derechos sexuales y reproductivos de nosotras las mujeres. Es decir, que esta decisión de la Corte se haga una realidad nacional.
El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que se trata de una decisión unánime de los magistrados y debe respetarse.
Para el mandatario, con el fallo se iniciará una ruta de libertad, claridad, respeto y dignidad para las mujeres gestantes.
La entrevistada sostuvo que por la decisión judicial y el pronunciamiento del gobierno es momento de reclamar la garantía legal y de hecho al aborto.
Pues esto puede interpretarse como que justo se tiene que, no solo digamos la Suprema Corte, digamos que no solo se quede en la Suprema Corte, sino que esto escale a marcos legales en todas las instancias, digamos, locales, ¿no? Que el Poder Ejecutivo haga lo propio, lo que le correspondería, justamente para que el fallo no quede solamente como en una declaración histórica, sino que esto logre llevarse a la realidad. Si no existe la legalidad del aborto, pues va a entrar en contradicción, va a ser muy difícil que, por una parte, pues sí esté despenalizado el aborto, pero que tampoco sea legal hacerlo. Entonces, por eso habría que insistir mucho en esto, de que se generen las condiciones, digamos, legales a todas las escalas, pero también las condiciones reales y los mecanismos para que garanticen que el fallo se vuelva una realidad en la nación mexicana.
Escuchábamos a Georgette Curi, maestra en estudios latinoamericanos y docente en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM.
Posiciones.
El expresidente de Afganistán, Ashraf Ghani, pidió disculpas a su pueblo por haber terminado todo en tragedia.
Ghani dejó el país el 15 de agosto cuando el movimiento talibán, proscrito como terrorista en Rusia, tomó la capital Kabul ante la retirada de las tropas de Estados Unidos.
En tanto, Rusia descartó por el momento conversaciones con el nuevo gobierno interino del país centroasiático.
Nuestra embajada mantiene contactos en Kabul necesarios para garantizar la seguridad de nuestros diplomáticos, informó el vocero del Kremlin, Dmitry Peskov.
El portavoz agregó que Moscú seguirá con atención el desempeño del nuevo ejecutivo talibán.
Estados Unidos comunicó que evaluará al nuevo gobierno por sus acciones.
El movimiento insurgente anunció su gabinete liderado por el primer ministro Mohammad Hassan Akhund.
El viceprimer ministro es el cofundador de la milicia Abdul Ghani Baradar, quien lideró las negociaciones con Estados Unidos en Qatar.
El secretario de Estado del país norteamericano, Anthony Blinken, conversó desde Alemania con países aliados sobre este ejecutivo afgano.
La Unión Europea lamentó que los talibanes no cumplieron con su anuncio de formar su gobierno inclusivo y representativo.
China, por su parte, destacó la importancia de un gabinete interino que terminó con más de 3 semanas de anarquía en el país centroasiático.
El día después.
El Senado brasileño canceló las sesiones hasta el lunes 13 en rechazo al discurso golpista del presidente Jair Bolsonaro en las marchas del martes 7.
Ese día, aniversario de la independencia, volvió a atacar al Supremo Tribunal, que investiga las amenazas a la democracia por parte de políticos y blogueros.
El presidente indicó que o el jefe encuadra los suyos o puede sufrir algo que nosotros no queremos, en referencia al juez líder del caso, Alexandre de Moraes.
La cancelación de sesiones retrasa proyectos relevantes para el Ejecutivo, como el de renegociación de deudas judiciales del Estado, que financiará el plan social Auxilio Brasil.
En tanto, el gobernador de San Pablo, João Doria, se manifestó a favor del juicio político a Bolsonaro y el tema vuelve a estar sobre la mesa.
Consultado por En Órbita, el doctor en ciencias políticas brasileño, Caio Martins Buggiato, señaló que no ve viable el impeachment.
Tiene apoyo en la Cámara de Diputados, el presidente Arthur Lira es su aliado, recordó, aunque Lira dijo este miércoles 8 que no hay más lugar para radicalismos ni excesos.
En 2022, las elecciones de 2022, tenemos un año. El Congreso, el Parlamento como un todo, no va a pagar el precio de hacer un costoso impeachment y atacar a Bolsonaro. Y hay una otra cosa más. Hay los empresarios. Los empresarios están con Bolsonaro. Hay un poco así de descontentamiento porque Bolsonaro causa una gran instabilidad en el sistema político, están con Bolsonaro, con Paulo Guedes, con el programa neoliberal del gobierno. Para mí, no me parece que el impeachment va a pasar, Natalia.
Los seguidores de Bolsonaro, que continúan en la capital Brasilia luego de la gran movilización, intentaron ingresar este miércoles al Ministerio de Salud.
En las marchas de la capital y San Pablo se esperaban alrededor de 2 millones de personas, pero se llegó a entre 100.000 y 120.000 según la policía.
Todos sabemos, los analistas, científicos políticos, sociólogos, saben que Bolsonaro es un golpista. Para mí, Bolsonaro y el gobierno, Bolsonaro es un gobierno fascista, que tiene un programa, que tiene un objetivo claramente claro, pero a veces en su discurso no aparece así tan claro, que es una dictadura de tipo fascista. Él quiere hacer eso con una base social movilizada. Entonces, sus discursos tienen un público que es un público violento, que tiene armas, que van a las calles, que hacen ruido.
La izquierda también se movilizó y hay un sentimiento de hacerlo aún más, aseguró el entrevistado.
El expresidente Luis Ignacio Lula da Silva no participó, pero en un discurso anterior expresó que el país necesita paz, más respeto y menos violencia.
Para mí, en mi evaluación, es un discurso muy tímido frente a toda la intención golpista, frente a toda la aventura que Bolsonaro pretende hacer en Brasil, con una posible dictadura, con los militares que lo apoyan. Entonces, creo que Lula tiene una táctica hoy de estar oculto, porque está bien aspectos electorales. El problema es que estando oculto, las cosas se suceden, ¿eh? La democracia va se deteriorando, la pandemia mata mucha gente todavía en Brasil, y no hay una táctica, una estrategia de Lula para enfrentar Bolsonaro, ¿eh? Se quedan ocultos, pero como digo, hay otra parte de la izquierda también que son ligados al PT, que ya está en una movilización para ir a las calles, un poco más intensiva.
Escuchábamos al doctor en ciencia política brasileño Caio Martins Buggiato.
Proceso.
Comenzó en Francia el juicio por los atentados terroristas de 2015.
La apertura del proceso, que llevará 9 meses, fue en el viejo Palacio de Justicia de París, a unos cientos de metros de la Catedral de Notre Dame.
En torno al edificio se fijaron medidas de seguridad excepcionales, pues los servicios secretos consideran que el riesgo terrorista sigue siendo elevado.
Las 3 jornadas del juicio en esta semana se dedicarán a la presentación de los encausados y a la organización de las audiencias.
El lunes 13 comparecerán los primeros testigos, investigadores de la policía y de los servicios antiterroristas.
En diciembre deberán presentarse los familiares de los terroristas suicidas.
Entre enero y marzo de 2022 lo harán los acusados, incluido Salah Abdeslam, único miembro sobreviviente de los comandos.
En el inicio del juicio, el juez pidió al acusado que se identificara.
Abdeslam, de 31 años, afirmó que dejó todo para convertirse en combatiente del Estado Islámico y que no existe otro Dios salvo Alá.
20 personas son acusadas por la ejecución de los atentados del 13 de noviembre de 2015 en distintos puntos de París.
Ese día, 9 hombres armados y con chalecos explosivos atacaron un concierto en la Sala Bataclan, 6 cafés y restaurantes y en las afueras del Estadio de Francia.
Los atentados dejaron 130 muertos y más de 400 heridos.
Esta red pertenecía al grupo Estado Islámico, o ISIS, proscrito en Rusia como terrorista, que meses después atacó en Bruselas y mató a 32 personas.
Decisión en Argentina.
Reforma laboral, independencia del Banco Central y una baja de los impuestos a la producción son parte de la agenda opositora para las elecciones primarias.
Sputnik entrevistó a Martín Tetaz, economista y precandidato por Juntos por el Cambio a diputado nacional de la Ciudad de Buenos Aires.
El dirigente, quien surge como una figura nueva de la principal coalición opositora, manifestó que la recuperación de la moneda es una prioridad.
Para ello sostuvo que se necesita un Banco Central independiente del Poder Ejecutivo.
La idea central es que hay que recuperar primero la estabilidad monetaria y eso se consigue, obviamente, eliminando la inflación con un Banco Central independiente. Para eso pretendemos y proponemos modificar la Carta Orgánica del Banco Central, que le quite al Poder Ejecutivo la capacidad de nombrar y de despedir al presidente y la posibilidad de emitir dinero para financiarse. La primera propuesta, que tiene que ver con la independencia del Banco Central, choca contra muchas veces el Poder Ejecutivo, que pretende quedarse con la maquinita de hacer billetes, ¿no? Nadie quiere, cuando están en el poder, en general los políticos pretenden tener todos los atributos que tienen para poder gastar más cerca de la mano. Y esto es un principio republicano, la división de poderes de la Constitución de 53 le saca explícitamente al Ejecutivo la capacidad de emitir dinero, de emitir moneda. Y bueno, la política obviamente muchas veces no le gusta eso.
Tetaz apuntó a la necesidad de separar los impuestos de la producción para garantizar condiciones de desarrollo en el país.
Queremos separar los impuestos de la producción. No puede ser que un país subdesarrollado tenga impuestos a la producción. Los impuestos tienen que ser a las ganancias, no al proceso productivo. Y por lo tanto, necesitamos reemplazar buena parte de los impuestos que hoy penalizan al trabajo, a la producción o a las exportaciones, por esquemas tributarios más simples que graben a la ganancia, insisto, y no al proceso generador de ingresos.
El precandidato propuso rediscutir las regulaciones laborales diseñadas en la década de 1970 y puso como ejemplo la normativa existente en Dinamarca.
Necesitamos que rediscutir las regulaciones laborales en Argentina que fueron diseñadas para una economía que ya no existe más. De la década del 70, muy industrializada, con grandes empresas. Hoy, la verdad, lo concreto es que el 85% del empleo en Argentina es PYME, lo contratan pequeñas empresas que no pueden soportar las regulaciones diseñadas por una industria grande y que necesitan un marco de reglas de juego nuevo, más previsible, en el sentido como funciona la flexiseguridad en Dinamarca. Flexibilidad para entrar y salir de la relación laboral y, en todo caso, protección al trabajador con un buen seguro de desempleo que procure reinsertar nuevamente al trabajador en el mercado laboral capacitándolo.
La oposición defiende el liberalismo económico mediante la regulación mínima de los mercados y el ajuste del gasto público para reducir el déficit.
Además, apuesta por brindar las condiciones para generar inversiones que reactiven la economía.
Este domingo 12 de septiembre se celebrarán las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias, las PASO.
En ellas, los partidos políticos seleccionan sus candidatos para los comicios legislativos de medio término en noviembre.
Desafío.
Se celebró el Día Internacional de la Alfabetización.
La fecha es impulsada desde 1967 por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO.
Este año la conmemoración es bajo el tema Alfabetización para una recuperación centrada en las personas, reducir la brecha digital.
La propuesta toma como referencia la pandemia del COVID-19.
Esta crisis disparó las desigualdades preexistentes en el acceso a oportunidades significativas de aprendizaje de la alfabetización de jóvenes y adultos.
La UNESCO alerta que el rápido cambio hacia la educación a distancia puso de relieve la brecha digital en términos de conectividad e infraestructura.
Asimismo, denunció disparidades en servicios como el acceso a la electricidad, lo que limita las opciones de aprendizaje.
La ONU impulsa un acceso a la tecnología inclusivo y significativo para no dejar a nadie atrás en su educación, dentro y fuera del contexto de la pandemia.
De acuerdo con la UNESCO, alrededor de 773 millones de adultos en el mundo no poseen la capacidad de leer o escribir.
Hasta aquí en órbita.
Pueden escucharnos a las 19 de México, 21 de Montevideo y a las 0 GMT por mundo.sputniknews.com.
En órbita.